jugadores que tienen tanta trayectoria no se pueden molestar porque se les diga que jugó mal. Pero si así fue, si eso origina, y la pistola de James, y el tema de Armero, lo que quieran, y si eso origina que hayan sacado la casta y hayan jugado bien, esto le salió bien a todo el mundo, porque esta selección Colombia que vimos ayer es la selección la que queremos ver, ¿o no?
Sí, sí, sí.
O sea,
yo creo
sí
que
pueden.
Se pueden utilizar... Sí, esa bronca.
Que utilicen la gasolina que quieren, la bronca, lo que quieran, la molestia, pero que jueguen bien, al final de cuentas de eso se trata.
Sí, Néstor, y ayer también hay que ponerle un puntico a Pekerman, que puso la mejor nómina. Da un poquito de susto jugar con este Ecuador tan física, y puso jugadores de la mitad hacia adelante. Si uno junta a Cardona, a James, a Cuadrado y a Borja, que ayer de verdad Borja dejó el alma... Ayer lo que hizo Borja, tuve la suerte de hablar con Carlos Sánchez y le dije: Carlos, usted jugó un gran partido, pero si usted tuviera que felicitar a un compañero, ¿a quién iría a abrazar? Yo sé, usted me va a contestar que a todos. No, dígame, después de abrazar a todos, ¿a quién le da doble abrazo? Dijo: a Borja, porque ayer fue delantero, ayer se tiró al piso, ayer corrió, ayer nos ayudó, ayer se mató, y bueno... Ese es el resultado de una Colombia que está más cerca, Néstor, se aclara todo. No es que esté clasificada Colombia al Mundial, pero si gana... 6 puntos, está súper adentro con 29 puntos, sin necesidad de ir a Nueva Zelanda a un repechaje que seguramente va a ser el rival del repechaje sudamericano.
Sí, lo que yo vi ayer, Tito, es que Borja le quitó la titular a Vaca. Me parece que lo que hay en el fondo es que hay unos que sacaron la cara en momentos de crisis, y uno de esos es Borja, y otro de esos es Cardona, que usted es el que sabe, pero a mí particularmente me gustó. Pero estoy de acuerdo, los 11 jugaron muy bien.
Sí, y encontramos una pareja de centrales pues fantástica. Jerry Mina y Cristian Zapata llevan jugado 2 partidos juntos y pareciera que tuvieron una memoria táctica impresionante. Ayer se quedaron mano a mano con jugadores rapidísimos, porque en algún momento pues Ecuador también atacó y sobresalieron. Ayer, increíblemente, David Ospina no fue figura, que siempre venía siendo figura. ¿Se acuerda que siempre salvaba a David?
¿Sabe que hubo uno, solo un jugador que a mí no me gustó?
¿Quién?
Pero es que me van a dar duro.
No, pero...
¿Cómo se llama? Mateus
Uribe.
Uribe.
Es un muchacho que tiene mucho talento, pero que jugar con la camiseta de la selección Colombia no es fácil.
Lo disimula muy bien.
No, entró, pegó patadas.
Bueno, pero eso es, lo reconozco, hay gente a la que le puede gustar. 6:41 PM, Tito, ya regreso con usted. Lo cierto, lo verdadero, lo importante es que amanecemos hoy, por cuenta no solo del triunfo de la Selección Colombia, sino de todos los resultados, un poquito mucho más cerca en realidad del Mundial del año entrante, ¿verdad?
Sí, sí, nos acercamos, dimos un brinco. Pero Pekerman, antes de la conferencia de prensa, me parece que dijo algo sabio. Dijo: no vamos a estar por fuera cada vez que perdamos un partido, no vamos a estar clasificados cada vez que ganemos un partido. Pero dentro de los planes de nosotros, ayer en la polla de los amigos, con muchas ganas y con mucho deseo, yo me atreví a poner 1-0, pero más que por el conocimiento, la previa, el análisis de datos, era la ilusión. Y un 2-0 al minuto 34 del primer tiempo no se lo esperaba nadie.
No, y lo mantuvieron además y jugaron bien. Es que ganaron y gustaron. Comienzo a sacar visa, Tito, para Rusia en julio del año entrante.
Storsky, Moralowski.
Titoski. Nos vemos en un ratico. 6:42 PM, mucha atención. Sesión histórica en este momento en Londres. La encabeza la primera ministra Theresa May. Se está jugando la salida, tal vez el primer paso hacia el desmonte de la Unión Europea. Se sale el Reino Unido de la Unión Europea. De manera oficial, el Brexit se hace realidad en este momento. Silvia Carrasco en Londres.
Sí, Néstor, acaba de encenderse ese cronómetro tremendamente estricto que va durante 2 años diciendo cada uno de los pasos que se deben recorrer para que el Reino Unido se retire y salga definitivamente de esta unión de la que ha formado parte durante 44 años. Escuchemos, porque está la primera ministra en este minuto dirigiéndose al Parlamento. But Mr. Speaker, no decisions currently taken by the devolved administrations will be removed from them. And it is the expectation of the government that the devolved administrations in Scotland, Wales and Northern Ireland... Está dando detalles exactamente de cómo se va a llevar a cabo la negociación y cómo se va a ir conversando paralelamente con Irlanda del Norte y con Escocia, que están planteando la posibilidad de tener su propio voto respecto de la decisión final que se tome allí en Bruselas. Fíjate que la comunicación oficial de este inicio de negociaciones se hizo a través de un método bastante antiguo, una carta manuscrita que se entregó por mano por parte del embajador permanente del Reino Unido en Bruselas, Tim Barrow, que se reunió con Donald Tusk, el presidente del Consejo de Europa. Y fue Donald Tusk justamente el primero en anunciarlo, lo hizo a través de un mensaje de Twitter diciendo que finalmente, después de 9 meses, porque han transcurrido 9 meses y 5 días desde aquel voto del Brexit del pasado 23 de junio, entonces decía Donald Tusk que después de 9 meses, finalmente el Reino Unido ha puesto en marcha el Brexit. Falta por conocer los detalles de esa carta. Esperamos que se haga pública dentro de poco, porque ahí se dan los detalles, se dan las líneas maestras que estará pidiendo el Reino Unido para iniciar esta negociación. Fíjate que la Unión Europea, a partir de aquí, se toma 2 días para conversar entre los mandatarios y decirle cuál va a ser su planteamiento al Reino Unido. Por lo tanto, el 31 deberíamos estar escuchando a Donald Tusk cuál va a ser la propuesta que le va a hacer Europa al Reino Unido, porque hay muchísimas cosas aquí que se están jugando. Fíjate, ¿qué pierde la Unión Europea? La Unión Europea pierde algo tan importante como un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un miembro con derecho a veto, como es el Reino Unido, pero además pierde la Unión Europea una potencia nuclear. Son dos cosas que son fundamentales para el equilibrio geopolítico de la región, pero a la vez que pierde el Reino Unido, pierde el acceso a un mercado común como es el mercado común europeo, y además pone en riesgo su unidad interna, la posibilidad de que sigan siendo parte del Reino Unido Irlanda del Norte y también Escocia, dos territorios que votaron masivamente por permanecer en la Unión Europea. Recordemos que el 23 de junio el 48,9% de los británicos dijeron que querían quedarse en Europa y el 59,1% dijeron que se querían ir. Fue así de justa la votación, pero que ha cambiado el rumbo de Europa, Néstor.
Blue Radio también compra en despegar.com.
Llegó el Night Sale de Despegar.com. Hoy desde las 5 de la tarde y hasta la medianoche. Encuentra ofertas exclusivas en vuelos y hoteles pagando con tarjetas de crédito Citibank. Solo por pocas horas. Night Sale de Despegar.com. Viajar es posible.
Determina sus condiciones en www.despegar.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 769 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460.
Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
¿Llevas todo para el cumple de mamá?
Sí.
¿El ponqué?
Sí.
¿Los regalos?
Sí.
¿Y la mamá?
No sé dónde está.
¿Cómo? Comienza una gran historia en cada viaje y disfruta lo que realmente vale. Chevrolet Sail con doble airbag y frenos ABS, cojinería Necocuero, amplio espacio interior y tasas desde el 0% de interés. Conoce más en Chevrolet.com.co.
Chevrolet, find new roads.
Mijos, soy Rigoberto Urán. Todos los días durante mis entrenamientos la doy toda para ser el mejor, pero sé que practicar este deporte es muy arriesgado. Por eso quiero decirles que no sea la última vez que montas en bici. Usa la ciclorruta. Salvemos vidas en la vía.
Un mensaje de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Todos por un nuevo país. Paz, equidad y educación.
En Mañanas Blue, tarjeta de crédito Citibank con 0% en tasa de interés.
Esta pelea que está en redes sociales alrededor de la marcha del próximo sábado, esta, Felipe, se llama la marcha anticorrupción, convocada por el Urinismo.
Y muy activo está el ex procurador Ordóñez también convocando.
Bueno, hay muchos convocantes. Sábado 1 de abril. La polémica está viva en redes sociales, con hashtags, con etiquetas, con dardos de lado y lado, y llegó al Congreso de Colombia anoche, cuando el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, le dijo al senador Álvaro Uribe, sí, usted no tiene autoridad moral para convocar una marcha contra la corrupción. Y respondió Uribe, y respondió duro. Senador Galán, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo para Felipe, para Ricardo, toda la mesa de trabajo y los oyentes de Mañanas Blue.
¿Qué fue lo que pasó en el Senado ayer, senador Galán, cuando usted le dice a Álvaro Uribe que no tiene autoridad moral para convocar a esta marcha?
Pues yo presenté mi posición, que es la posición también de muchos colombianos, que por supuesto queremos protestar, tenemos todo el derecho de protestar democráticamente, pero convocar a una marcha presentándose como el adalid de la anticorrupción o los adalides de la anticorrupción, después de que durante ese gobierno hay 18 funcionarios condenados, investigados, prófugos de la justicia por casos de corrupción emblemáticos que aún se siguen investigando, pues realmente es cínico. presentar esa posición, y por eso el reclamo que hice, y por eso pues la respuesta del senador Uribe, que la verdad no me sorprendió, porque pues es algo que me ha venido diciendo desde hace muchos años y que se lo he venido respondiendo.
Lo que le respondió Uribe, entre otras cosas, es que bueno, que haya cárcel y que haya justicia cuando haya actos de corrupción, pero le dice después, senador Galán, le pido que me aclare esta versión, que usted le pidió un puesto en la Embajada de Colombia, tal vez en Londres, descalificando su argumento, porque usted, pues con una mano lo critica y con la otra se le olvida cómo trabajó con Álvaro Uribe.
Claro, Néstor, yo le aclaro ese episodio. Yo en el 2001 era director del programa presidencial Colombia Joven en el gobierno de Andrés Pastrana y apliqué para ir a estudiar una maestría en la Universidad de Georgetown, para la cual fui admitido, y pues me gané una beca, y el reglamento de la beca establecía que yo debía regresar a trabajar para la entidad a la cual estaba vinculado en el momento de irme a estudiar a la universidad. Esa era la obligación que yo tenía que cumplir. Después de esos dos años de maestría, en el 2003, el presidente era Álvaro Uribe, me presenté ante él, ante la presidencia de la República, y le dije, estoy cumpliendo con el requisito de mi beca, y él tomó la decisión de nombrarme en la Embajada de Colombia en Londres. Allí tuve el manejo de los derechos humanos, de la cooperación internacional, los informes políticos de la embajada, los organismos multilaterales, y durante el año largo que serví como ministro plenipotenciario en esa embajada, pues fui absolutamente leal con su gobierno y con la posición que estaba asumiendo en ese momento. Pero fue el cumplimiento de un requisito becario de mi maestría, pues que tenía que cumplir.
Y también se metió el senador Álvaro Uribe, le pediría que también me aclare eso, senador Galán, con el tema de la fundación, de su familia, porque habló de plata, de que ustedes reciben contratos. ¿Qué pasó con eso?
Claro que sí, Néstor. Miren, eso viene de la ley de honores que el presidente Virgilio Barco presentó en el año 89, cuando mi papá fue asesinado. En esa ley de honores se estableció la creación de un instituto público adscrito al Ministerio de Educación, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán. Cuando Álvaro Uribe llega a la presidencia de la República y hace una reestructuración del Estado, en el sector educativo acabó con el Instituto para la Participación Jorge Eliezer Gaitán y transformó el Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán en una corporación mixta que se llama ahora Escuela Galán. Eso fue un decreto firmado por el presidente Uribe y su ministra de Educación, Cecilia María Vélez. Hoy en día, esa es una corporación 85% pública, cuya junta directiva la preside la ministra de Educación, y el resto de la participación en esa corporación mixta no tiene absolutamente nada que ver ni conmigo, ni con mi familia, ni nosotros tocamos un solo peso de la contratación en programas de reinserción, en programas con desmovilizados que esa corporación realiza, porque pues no tenemos que ver, y aclaramos que no es ni una fundación familiar, ni privada, ni para hacer política, ni para recibir mermelada, ni nada de lo que insinúan malintencionadamente desde algunos sectores. Es una corporación pública, una corporación que preside la ministra de Educación, que es absolutamente vigilada y controlada por el Estado, y le recordé al senador Uribe que él contrató más de 10 mil millones de pesos en programas de reinserción en su gobierno con paramilitares desmovilizados, y que programas que desarrolló a través de la Corporación Escuela Galán.
Doctor Galán, más allá de esto que se ha convertido en una nueva pelea política, ¿no cree usted que lo que genera es repudio de la gente en general sobre la clase política? Se lo digo porque lo que termina viendo la gente en el panorama es otra vez una pelea entre congresistas para saber quién fue corrupto y quién no fue corrupto y quién pidió puestos o quién no pidió puestos. Entiendo el sentido del que usted plantea en el video, pero ¿no cree que eso conduce hacia llevar a la gente incluso a la marcha del sábado?
Pues Ricardo, yo creo que uno tiene que fijar posiciones, si está haciendo política, posiciones claras y contundentes sobre lo que cree, sobre lo que considera, y yo sí creo que este país tiene que recordar la historia y no puede olvidar lo que ocurrió en 8 años de gobierno, la manera como cambiaron la Constitución a marchas forzadas para perpetuarse en el poder, repartiendo notarías, repartiendo a través de la Yudis Política prebendas. Una persona no puede ahora presentarse como el adalid de la anticorrupción, convocando a los colombianos a que marchen contra la corrupción, cuando en su gobierno pues ocurrieron todos estos casos de corrupción y realmente siguen ocurriendo y siguen develándose, y tenemos 18 exfuncionarios de ese gobierno prófugos de la justicia, investigados o condenados. Entonces yo sí creo que uno tiene que asumir por lo menos una coherencia frente a los colombianos e invitarlos a causas en las cuales uno pueda mostrar unas credenciales y tenga autoridad moral.
Senador Galán, ¿es cierto lo que usted dice, que hay una cantidad de funcionarios del uribismo en la cárcel, en problemas judiciales? Eso es cierto, pero quedamos en un escenario que es un poquito descorazonador, porque usted pertenece a un partido, el Partido Liberal, que también ha sido en el pasado símbolo de la corrupción. Es decir, aquí no hay, le pregunto, ¿hay alguien que pueda tirar la primera piedra en algún partido, algún dirigente? No desde el punto de vista personal, porque yo sé que usted es un hombre decente, pero ¿alguien entonces que pueda liderar genuinamente el tema anticorrupción en Colombia?
Pues Néstor, yo creo que somos muchos los colombianos que podemos trabajar en ese sentido. Yo en mi partido he sido crítico de mi partido, he sido crítico de lo que significó, por ejemplo, el proceso 8000 para el Partido Liberal, lo que ha significado casos de corrupción, y los he rechazado y los he denunciado, pero yo creo que el cambio sí hay que hacerlo desde adentro. No hay que disfrazarse de antipolítico ni ser político vergonzante. Uno es político y hace política, y uno tiene su conciencia, y allá uno sí puede dormir tranquilo todas las noches con sus posturas, con su conducta y con su línea de trabajo. Yo por eso he reclamado dentro del Partido Liberal que se haga una consulta popular para la elección del candidato presidencial, que no sea la misma convención de políticos encerrados que de espaldas a la gente toman decisiones para imponer un candidato, sino que no tengamos miedo de la democracia, hagamos una consulta popular y le demos el poder de decisión a la gente. Eso es lo que va a empezar a modernizar los partidos, a democratizarlos, porque las democracias avanzadas y serias en el mundo, usted lo ha visto, Néstor, tienen estos mecanismos de participación de la gente que yo he defendido y que he reivindicado dentro del Partido Liberal, para que no tengamos los mismos personajes de hace 35 y 40 años manejando y liderando la política colombiana.
Senador Galán, muchas gracias. Feliz día.
A usted, Néstor, a todos sus oyentes de Mañanas Blue, un saludo especial a Felipe y a Ricardo.
Felipe, qué saludos.
Muchas gracias al senador Galán.
Son las 6 de la mañana, 56 minutos. Felipe, mire que hoy en el periódico El Tiempo dice la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático, que es una de las principales convocantes, impulsoras de esa marcha.
Perdón, precandidata.
Tenemos que decir no más a la corrupción, dice la doctora Guerra.
Pero qué flaca memoria la de la senadora Guerra. O por lo menos creerá que los colombianos no se acuerdan de en todos los escándalos de corrupción, condenas con vínculos con paramilitarismo, etcétera, 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 que ha tenido la familia de la doctora María Rosario Guerra. Es que ella se olvida que este país, ella cree que este país se le olvidó.
Por eso
Joselito Guerra, José Guerra Tulena, que está ahorita investigado, que salió Julio César Guerra,
que es el papá de la doctora Charo
Guerra, que salió de la gobernación de Sucre y que está ahorita investigado hasta no más
con esa
Antonio
lógica.
Guerra de la Estrella, hermano Joselito,
¿se acuerda de Joselito
paramilitarismo? Pero a ver, es que creen que los colombianos son bobos.
Entonces,
¿tiene ella la autoridad moral para convocar en contra de la corrupción?
Felipe, entonces
cuando
pregunto.
Ahora, la corrupción marcha no tiene vínculos de sangre, ¿no?
La marcha de la doctora Guerra.
Pero caray,
puede ser
flaca memoria.
Puede ser contra su familia, pero mire por el otro lado.
Sí, podría ella sacar una bandera diciendo protesto contra mi padre, contra mis hermanos, contra mis primos. Pues para que le crean, ¿no?
Pero, Felipe, ahora por el otro lado, en el mismo recuadro, en el periódico El Tiempo, el senador Roy Barreras dice, parece una marcha sobre autocorrupción.
Bueno,
el senador Roy Barreras,
¿y de cuántos contratos con
el
Estado?
Que era el más visible de los uribistas hasta hace apenas unos
meses. ¿De cuántos nombramientos de funcionarios del Estado se benefició durante su época de uribista el doctor Roy Barreras?
Así que tome con pinzas.
Que entre el diablo y escojan esto. ¿Quién tira la primera piedra en esa marcha anticorrupción?
Es que
el doctor Alejandro Ordóñez, que fue destituido de la Procuraduría precisamente
por corrupción,
por dar puestos a cambio de su elección, cuya familia ha sido condenada por lado y lado. El doctor Roy Barreras, que no ha hecho sino mamar del Estado a través de funcionarios de cargos públicos. Es decir, ¿quién tira la primera piedra aquí en caso de corrupción? Ahora, pero, que hay ciudadanos que están en eso y que les importa un carajo si son uribistas, santistas, lleristas, santistas, Vargas, lo que usted quiera, porque están mamados de la corrupción, pero que no vengan estos políticos que tienen las manos es metidas en los erarios, en Héctor, el erario esto, público, eso, a decir que son los adíes de la corrupción.
Lo que quiere decir es que, claro que hay que marchar, ojalá hubiese mil marchas contra la corrupción en Colombia. Lo que pasa es que, digo Héctor, hay que meter, tomar con pinzas quién lidera cada una de las marchas, porque claro, ni de aquí es que... ni de allá.
Es que eso que ustedes describen es lo que ha hecho que la corrupción no haya sido un tema electoral determinante en Colombia nunca, porque cada vez que alguien levanta la mano, pues obviamente se le todo el mundo sabe que tiene rabo de paja, como ustedes lo están describiendo. Digamos, conseguir quien tenga autoridad moral y suficiente capacidad de convocatoria, además, para poder realmente liderar una campaña de indignación contra la corrupción, pues es muy difícil. Ayer, casualmente, yo iba en un taxi y hablaba del tema, y el taxista dijo, mire, es que en Colombia, son palabras del taxista, no mías, pero reflejan un poco el sentimiento ciudadano. En Colombia, aquí nadie respeta la ley, todos somos un poco corruptos, y entonces entre bomberos no nos pisamos las mangueras, dijo el conductor del taxi. Y me parece que es como el sentimiento ciudadano, insisto, que hace que el tema de la corrupción pues se haya vuelto como paisaje, y que ojalá pues en algún momento lográramos superar, porque evidentemente es hoy uno de los mayores,
pero,
si no,
Héctor,
el mayor
problema del sistema político. Hay una marcha, anticorrupción. Y en teoría, solamente en la teoría, ¿quién se opone o quién no saldría a marchar contra la corrupción?
Nadie, Néstor, y estamos pues todos con el tema.
Todos. Pues uno tendría que salir.
Claro,
es que,
pero
es
pues
que
salir uno problema, a marchar es cuando Néstor, quienes la están promoviendo son estas paráceres de la patria.
Pero ¿sabe qué pasa?
Lo que pasa es que la película comienza a enredarse y dicen, bueno, ¿al lado de quién voy a salir a marchar?
Sí, pero claro, pero es claro. Que ese es, yo creo que el escenario de discusión, porque para algunos esta es la marcha de los políticos, y pues ya veremos el domingo qué sucede, Néstor, porque lo que yo percibo en la calle, en la ciudadanía, es que
sábado,
la gente, la gente lo que es capaz es de separar una cosa de la otra, y lo que están encauzando quienes promueven la marcha es un sentimiento generalizado y casi que sin reparar frente a los cuestionamientos que ustedes han manifestado. Entonces, mi apreciación de humilde ciudadano de a pie es que la marcha va a ser grande, y va a ser grande porque el nivel de indignación que existe hoy es grande, y eso es lo que le permite hacer a la oposición. Y la oposición lo que hace es encauzar el malestar contra el gobierno que está en trámite. Y eso es lo que yo creo que vamos a ver un poco el sábado, independientemente de lo que mencionan ustedes de quién tiene y quién no tiene autoridad moral para decir una cosa u otra en relación con temas de corrupción y quién tiene la posibilidad o no de liderarla. A mi juicio, lo que yo encuentro en este debate es una oposición que lidera y encausa, como es su trabajo, el sentimiento antigobierno que existe alrededor de temas que están hoy. Y de ahí en adelante el análisis que estamos haciendo es un análisis que no llega a la marcha, sino que es ajeno a la marcha.
De acuerdo.
Es decir, esta no es una marcha contra actos de corrupción del pasado, es una marcha de insatisfacción, a mi juicio, contra el gobierno de turno, que es este, el actual.
Ah, pero Nicolás, eso cambia. Entonces estamos
entonces,
de acuerdo.
Díganlo, marcha no contra Santos.
Claro, entonces es
marcha que yo veo
contra el gobierno, pero no es marcha contra la corrupción.
Pero yo, pero que yo he
esa
visto,
bandera, por esa bandera no la va a tener el uribismo, o no la va a poder disputar el uribismo.
La que he visto yo es que son mil razones para marchar, por un Reficar, por Odebrecht, por la financiación de la campaña, por los niños de la Guajira.
Reficar la parte más grande se hizo cuando Uribe era presidente.
Claro, lo que sea, pero lo que pasa es que por eso digo,
aquí
esto es un tema contra el gobierno.
Por eso,
entonces, pues,
yo debería también,
la
plata de...
Si en Reficar hubo corrupción, si hubo corrupción en Reficar, Nicolás, esa corrupción se gestó en el gobierno de
Uribe. Pero la gente se indigna en el aquí y en el ahora.
Odebrecht fue... Tocó a Santos candidato de Uribe, y a Oscar Iván Zuluaga candidato de Uribe.
Es que por eso, lo que pasa
pero
es que
no, pero se adjudicó el contrato en el gobierno de Uribe, en el claro, de la,
pero,
el
la Ruta del Sol, por Gabriel la que recibió García, 6 millones de dólares de
claro,
García.
Claro. Gabriel García era viceministro es que, de pero, Uribe.
Perdón, una Nicolás, marcha es una marcha, no un debate académico alrededor de las causas reales de la corrupción. Ya me explico yo.
Sí, señor. Déjeme que quiero hacerle la pregunta que estaba sugiriendo aquí Felipe. Senadora María del Rosario Guerra, buenos días.
Buenos días, Néstor, a usted, a sus oyentes y a sus compañeros en la mesa.
Senadora Guerra, voy a ser lo más respetuoso posible, usted lo sabe, pero también voy a ser lo más sincero. Estaba hablando aquí con Felipe sobre la marcha y sobre este titular suyo, una frase suya. Tenemos que decir no más a la corrupción, refiriéndose a la marcha del sábado, ¿cierto?
Sí, sí, señor.
Le quiero preguntar con respeto si esa marcha contra la corrupción también es contra la corrupción de su familia, la familia Guerra en el departamento de Sucre.
Contra toda la corrupción, por supuesto. Yo hace 2 años y medio le pedí la renuncia al gobernador de Sucre, Julio Guerra, precisamente por incompetencia, porque ya había presuntas denuncias de corrupción. Entonces tengo toda la autoridad moral en esto, porque María Rosario Guerra ha sido una mujer íntegra en su ejercicio profesional, y tristemente ha habido miembros de mi familia, como este tío, que hoy está involucrado en hechos de corrupción, y yo le pedí la renuncia hace 2 años y medio, y lo he sancionado, y he dicho públicamente que venga donde venga, la corrupción no se puede tolerar.
Pero decía Felipe, yo creo que es cierto, doctora Guerra, que no ha habido escándalo en Colombia en donde no haya un miembro de su familia. Yo sé que usted no es responsable de eso, pero le quiero preguntar sobre el hecho tan atípico, tan particular, de que usted esté convocando a una marcha y en el escenario en general hay un Guerra involucrado en tantos escándalos de corrupción en Colombia.
Perdóname, que los que estén involucrados respondan, Néstor. Cada uno aquí, primero, aquí no hay delito en sangre, y segundo, tengo la autoridad moral porque mi vida pública es una mujer íntegra. Y siempre lo he dicho, los que se van al margen de la ley, venga donde venga, aunque sea mi familia, tienen que asumir su responsabilidad. Y por eso le digo hoy, en 2 oportunidades, en 2015, públicamente le pedí que renunciara, y fuera de eso yo misma, ante el fiscal general y ante la procuraduría, puso denuncias, como le consta al anterior procurador Ordóñez y como le consta al doctor Néstor Humberto, en un debate que tuvo en Sucre cuando mi equipo le puso denuncias de corrupción. Entonces, Néstor, aquí no puede uno hacer diferencia ni de familia ni de partido. Todo el que actúe por fuera de la ley tiene que asumir el peso de la ley.
Sí. Senadora Guerra, son las 7:06. La marcha. ¿Usted cree que alguien en Colombia puede tirar la primera piedra a algún partido en el tema de la lucha contra la corrupción? ¿El uribismo o el santismo o quien sea? ¿Usted cree que hay autoridad moral en Colombia para que alguno de estos partidos lidere una marcha anticorrupción?
Pero por supuesto, y nuestra marcha no es solo contra la corrupción, nuestra marcha también contra el gobierno santo, contra el desconocimiento del plebiscito del 2 de octubre, contra el tema de unos impuestos que suben y ahora se va con una adición presupuestal que van a derrochar. O sea, son muchos los motivos. Y déjeme decirle, claro que hay autoridad moral. Hoy nuestro partido puede decir, salimos a marchar contra la corrupción, porque es que uno no puede simplemente, porque haya una persona o haya dos, decir que no puede asumir una bandera tan importante. Si no, no hubiéramos radicado el proyecto de ley hace 3 semanas, donde queremos cerrarle todas las vías a la corrupción. Entonces, si hay todo el escenario para que los ciudadanos que crean que este país no puede seguir con el cáncer moral de la corrupción, salgan a marchar el 1 de abril.
7:07, senadora, muchas gracias.
Una pregunta muy respetuosa, y me Felipe, va a disculpar usted, senadora.
La última.
Pero, ¿va a salir usted a marchar con su hermano Joselito?
Yo voy a salir a marchar sola, pero le quiero decir también una cosa. José, mi hermano, que estuvo involucrado en el proceso 8000, pagó, y luego un fallo de las Naciones Unidas le declaró que tenía el Estado colombiano que revisar el tema. Entonces, le digo una cosa, aquí también hay responsabilidades, se asumen esas responsabilidades, luego va al Tribunal Internacional de Falla y el Estado colombiano no le ha respondido, pero dio la cara ante la justicia. Y eso es lo que yo digo, el que tiene que responsabilidad, que dé la cara ante la justicia, y si la justicia considera que son culpables, que asuman su responsabilidad.
Senadora, ¿para usted los casos de corrupción del uribismo son aislados, teniendo en cuenta el memorial de agravios que ayer recordó el senador Galán, la yes política, las chuzadas y otros?
Perdónenme, el presidente Uribe ha sido un hombre íntegro en su vida privada y en su vida pública. Le han querido esculcar todo y por eso anoche sacó un gran documento donde decía mi corrupción, para mostrarle a los colombianos que él, Álvaro Uribe, no tiene ninguna tacha. Lamentablemente ha habido personas en su gobierno que fueron cuestionadas y hoy están en la cárcel. Tristemente, que uno no lo quisiera, que los que trabajan con uno tuvieran actos de corrupción. Y fíjese que hoy está en la cárcel y fue el presidente Uribe el que dijo también que la gente, que las personas que hicieron actos de corrupción asuman.
Senadora María Rosario Guerra, muchas gracias, senadora.
A ustedes, buen día.
Gracias, unas 7:09. Felipe, la misma entrevista habría que hacérsela a Roy Barreras. Lo estoy llamando para preguntarle por esta frase de él, que parece una marcha sobre la, sobre la autocorrupción.
Néstor, lo procuró
Roy,
para que nos recuerde por
ahora
qué
es santista, ahora es santista, pero antes era uribista.
Y el doctor Ordóñez que nos explique por qué no pasó nada en su procuraduría con el escándalo de Brecht, por ejemplo.
Pero es de los dos lados. No miren solamente.
Sí, pero la convocatoria, fíjense que la convocatoria Ricardo la están haciendo desde esos sectores.
Néstor, sí, ahora también hay que decirlo. Quienes apoyan al gobierno del presidente Santos, pues también deben salir a mochar contra la corrupción, porque también está claro que en este gobierno ha habido escandalosos actos de corrupción.
Claro.
Y en el de Uribe, Néstor, ni hablar. Y en los anteriores, ni hablar.
Pero es lo que le estoy diciendo. Estos partidos, estos señores que convocan, pues obviamente generan mucha suspicacia. A ver, Juan, 7:10.
A mí me parece, Néstor, que hay suficientes razones para que la gente marche contra un gobierno que ha sido muy malo. A mí me parece que más allá de los debates partidistas, la información objetiva que tienen a disposición los colombianos indican que hay una serie protuberante de fallas del gobierno, y es un derecho democrático que la gente marche cuando el gobierno le parece malo. Entonces, creo que esa es una dimensión real que tiene la marcha. Hay mucha gente que quiere marchar porque, más allá de quien lo convoque, siente que le han puesto conejo, que le pusieron conejo con los impuestos. Que
pero bueno, entonces no impuestos. Es una marcha, no es una marcha anticorrupción, eso es diferente.
Es, pues yo no sé, yo no soy convocante de la marcha.
Claro, pero es que no, usted saldría a marchar, perdón Juan,
que yo veo,
usted saldría a marchar
en las
contra
redes sociales,
la pederastia,
perdónenme, yo termino, lo
con
que
Garavito
yo veo,
y con Uribe,
lo que yo veo en las redes sociales, lo que yo veo en las redes sociales es que hay un conjunto de razones que ameritan que la gente que quiera hacerlo, que yo creo que son millones de colombianos, lo hagan porque el gobierno ha sido muy malo, porque el gobierno ha sido muy abusivo con la gente. Y dejemos de lado, digamos, el debate de paz, y dejemos de lado el debate uribismo-santismo, miremos el gobierno, este ha sido un muy mal gobierno, este ha sido un gobierno que sistemáticamente le ha puesto conejo a la gente en muchos frentes. Entonces, pero es que son dos cosas distintas,
no,
Felipe. Uno no puede abstraerse de un momento que están viviendo los colombianos. La historia juzgará a Uribe y a Pastrana y a Samper. Hoy hay una circunstancia de país en el que vemos un colapso en muchos frentes, en el que vemos que hay muchas dificultades, y la gente libremente lo debe hacer. El que quiera salir a marchar tiene el derecho democrático de salir a marchar. El que no quiera, pues que no salga a marchar, independientemente de la afiliación santista o uribista o del Partido Liberal o del Centro Democrático o de Cambio Radical. El que quiera salir a marchar, pues lo puede hacer si le parece que se siente convocado por algunas de las miles de razones, o porque le pusieron conejo al no que ganó el plebiscito, o porque le pusieron conejo a sus expectativas de salud o de educación. Entonces me parece que no es buen camino desvirtuar la posibilidad de que la gente marche si le parece que el gobierno es malo, y lo mismo deberían hacer contra un gobernador que les parece malo y un alcalde que le parece,
Juan, no, es
les
que
parece
eso,
malo
eso,
y los que les
razón.
Parece
claro
bueno que,
hay, que
salgan y lo defiendan.
Claro que hay el derecho, pero esa descripción, esa radiografía es diferente. Vamos a protestar porque nos parece malo el gobierno. Entonces uno sabe que eso tiene una bandera política y que están posicionándose para el 2018. Pero mire la frase que acaba de decir Felipe, que me impresiona mucho. ¿usted saldría a marchar contra la pederastia al lado de Garavito? ¿El señor Uribe Noguera podría convocar una marcha contra la pederastia?
Exactamente. Pues a mí me parece
exactamente
que sería
lo mismo.
A ver, Néstor, pongámosle proporciones a esto. O sea, ¿ustedes están diciendo que Álvaro Uribe es Uribe Noguera? Por Dios. Segundo, la gente sale a marchar.
Estoy diciendo como que hay unas provoca, personas que no tienen autoridad moral.
Lo que
no tienen autoridad moral, sí, para hablar de corrupción.
Pero es que hay comparaciones que no proceden. Y me parece, respetuosamente, le digo a usted y a Felipe que esa es una comparación que no procede. Pues uno no puede decir hoy que van a condenar, ojalá por 60 años y más, a Uribe Noguera, que esta marcha es igual que marchar con los Uribe Noguera. Me parece que esa comparación no procede. Segundo, me parece que la gente marcha como le provoca. Y no quiere decir que porque alguien salga a marchar, convalide lo que han hecho otras personas que también marchan. Juan Manuel Galán acaba de decir que él no convalida las barbaridades que han hecho otros miembros de su partido liberal. Y usted y yo y muchos le creemos. Juan Manuel Galán, por el hecho de tener el aval liberal, no quiere decir que esté convalidando lo que ahí pasa. La gente que salga a marchar no valida ningún criminal. Me parece que esa es una falacia. El que salga a marchar no está validando ningún criminal. Está ejerciendo su legítimo derecho a irse a las calles y a decir que no comparte lo que está haciendo el gobierno. A mí eso me parece legítimo.
Vamos.
Néstor, pero lo que busca Álvaro esta marcha es meter a todas las indignaciones juntas. Pero como el tema de la corrupción es el que más mueve las emociones, pues tienen que... Algunos corruptos quieren robarse la bandera anticorrupción. Y digo robarse porque no tienen las manos limpias sino lavadas. Y es muy distinto combatir la corrupción con las manos limpias y con las manos lavadas. La pregunta es si van a lograrlo, y como dice Nicolás, es posible que lo logren. Lo que busca esta marcha en el fondo es juntar dos sentimientos que alimentan el populismo. El odio a las FARC, que ya el uribismo logró mutarlo hacia odio a Santos y su coalición política, acusándola de proteger a las FARC, y con el tema de la mermelada, y el odio a los corruptos, porque lo que buscan es monopolizar el populismo y no permitir que el populismo de izquierda les compita en el tema anticorrupción. Vamos a ver si lo logran. Parece increíble que a un sector que no le caben los escándalos de corrupción se atreva siquiera a usar esa bandera, pero el populismo lo permite todo, porque el populismo se basa en mover las pasiones y la gente enceguecida de rabia y de odio cree cualquier cosa. Trump logró juntar el populismo antiterrorista, digamos anti-FARC, el equivalente, y el antipolítico, y logró una hazaña como esta, que los que habían votado por el populismo económico de Bernie Sanders votaran por Trump, a pesar de que la bandera principal de Sanders era subirle el impuesto a los más ricos, y la bandera de fondo, la que logró el verdadero apoyo del Partido Republicano, sí, para Trump, fue bajarle los impuestos drásticamente a los más ricos. Entonces, el populismo logra,
Álvaro, pero
a base de inyectar odio, que la gente se enceguece y crea cualquier cosa. La operación de mañana es la operación del uribismo para quedarse, del sábado, perdón, para quedarse con los dos motores del populismo, el odio a las FARC y el odio a los corruptos. Van a tratar de amalgamarlo en uno solo y de pronto lo logran.
Héctor. Bueno, no, pero es que además tienen todo el derecho, digamos, de hacer, como lo decía Juan, una marcha. El uribismo, el Centro Democrático, es un partido sólido, es un partido fuerte, lo cual a mí personalmente, que me gusta la democracia y la democracia con partidos fuertes, me alegra. Y realmente creo que van a sacar un número importante de gente, tienen una buena capacidad de movilización. Son ellos los que, con el título de una marcha anticorrupción, pues han obligado a que se abra el debate de si de verdad representan ellos esa causa. Ese es el problema, porque si esos señores dijeran que es que no les gusta el gobierno de Santos y que quisieran que volviéramos al de Uribe, pues perfecto, que marche todo el que quiera y que esté en esa causa. Sí. Claro, pero ellos son los que le ponen el título, y entonces ellos son los que nos obligan a ver si efectivamente el presidente Uribe tiene esa autoridad moral, como no la tiene, porque es que aun cuando ellos digan es que hay unos funcionarios que incurrieron unos errores y que paguen y tal, no, es el presidente Uribe, es en cabeza de él en el que se pueden implicar varios casos de corrupción, los más importantes, la compra de la reelección en el Congreso, que implicó la condena de Gidis Medina y de otras personas. Esa fue una operación dirigida por el presidente Álvaro Uribe, como otras, como las de las chuzadas, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, de cuya información obtenida ilegalmente él hacía uso permanente en sus declaraciones públicas. Entonces, bueno, pues bueno, si quieren que hablemos de corrupción, hablemos de corrupción.
Voy a preguntarle a los oyentes qué piensan sobre quién convoca y qué piensan sobre el tema de la corrupción. ¿Qué piensan sobre la marcha del próximo sábado? Que repito, el nombre es Marcha Anticorrupción. Están en campaña. Todos los señores del uribismo están en campaña. Comenzando por el expresidente Uribe. Anoche estuvo en Bucaramanga el exprocurador Alejandro Ordóñez, que es su tierra. Todo el mundo está metiéndose. Ahora, con algo de sinceridad, Nicolás, hay que decir, este es el partidor de esa marcha. Del tamaño de esa marcha, vamos a ver el nivel con el que está despegando el uribismo para la campaña presidencial del año entrante. Eso tampoco vamos a descubrirlo.
Pero que en medio de este debate, yo no sé quién está trabajando para quién, porque pues los señalamientos alrededor de los temas de corrupción no terminan diciendo quién tiene legitimidad moral, sino terminan es, como hemos venido diciendo y como usted lo ha mencionado varias veces, es quién tiene la autoridad moral para tirar la primera piedra, es decir, quien no es un bandido para ejercer el derecho. Y esto, el derecho a postularse, el derecho a liderar la lucha contra la corrupción y demás. Y esto en vez de ayudar en un momento difícil para el país, que yo sí creo que este es un momento difícil, porque necesita legitimidad para reformas constitucionales, porque necesita unidad para sacar los temas económicos adelante, porque tiene retos enormes como el de la reforma a la justicia de frente. Todo para lo cual requiere liderazgo transparente, pues en vez de estar ayudando a uno u otro partido en particular, lo que me parece es que está destruyéndolos a todos por igual.
Es que,
pero no se equivoque, como es contra contra Santos, entonces van a decir que fue la marcha uribista más exitosa. Entonces, el que vaya dispuesto a que lo tilden de uribista, orgulloso, pues vaya tranquilo.
7:20 minutos.
Pero entonces la que convoquen
Aurelio, lo escucho.
Sí, Néstor, el asunto va más allá. Yo creo que usted en su última interpelación dijo algo que creo que es el punto. Estamos, el primero de abril es el lanzamiento de la campaña presidencial del uribismo. Eso es lo que están montando. Tratando otra vez de levantar banderas, no veo tan levantadas ya lo de los acuerdos de paz, ¿no? Los veo un poco guardadas. Y están sacando otras nuevas.
Está cambiando la agenda.
Para empezar a recoger, están cambiando de película, para empezar a recoger cauda, otra vez para las elecciones de mayo del 2018. Y claro, eso comienza porque la corrupción es el tema central. Todas las encuestas, las públicas y las privadas dicen, el tema de la corrupción es el tema central en la campaña. Entonces arrancan por ahí, esa es casi una obviedad lo que van a hacer. Pero aquí hay un punto que me parece, bueno, yo no lo ha visto, ¿no? Iván Duque en el Caquetá, Carlos Holmes en el 85, los precandidatos moviéndose. Y por eso tuvieron que sacar a Oscar Iván Zuluaga. Es que estos son piezas del mismo rompecabezas. Por eso Oscar Iván Zuluaga le dijeron, bueno, pero usted se margina, porque sacar la marcha con la Oscar Iván Zuluaga adelantada, pues es así, se caía de su peso. Es que todo esto está hecho, calculado, esto no es espontáneo. Aurelio. Por eso Oscar Iván le dijeron, queda suspendido, pero Carlos Holmes, Iván Duque, la doctora María del Rosario, que pues, por ejemplo, yo sé que yo te conozco voces muy críticas de lo que ella hizo en Conciencias, por ejemplo. Todo eso está realmente ligado a cómo arrancar la campaña electoral por la puerta grande el primero de abril, y bueno, que le digan a la gente que el Centro Democrático inicia su campaña electoral el primero de abril, tienen todo el derecho, pero que no vuelvan otra vez a buscar nuevos señuelos, cambiando de señuelos viejos, que ya no pareciera que tuvieran tanto eco en la opinión, para ver cómo reaccionar.
Ese es un tema importante. Temáticamente, la campaña se está moviendo de las FARC y de la paz al tema de la corrupción. Obviamente aquí la disputa es quién se queda con la bandera de la lucha contra la corrupción. Los oyentes
que
están
opinando
sobre la encuesta que vamos a adelantar, Paola, la encuesta es, ¿usted va a participar en la marcha del próximo sábado, la marcha convocada contra la corrupción?
La verdad no.
Y sabe por qué me parece digamos triste que este tipo de marchas que funcionan por supuesto en todos los lugares del mundo contra la corrupción, en este caso sí sean hechas por políticos que tienen un interés político claramente, como acaba de decir Aurelio, porque mire usted todas las marchas que sucedieron en Brasil a lo largo de todo el año pasado, del año antepasado, marchas que terminan con el impeachment de Dilma Rousseff, son marchas que organizan movimientos independientes, este movimiento Brasil Libre que se creó en los últimos 12 meses, que fue el que organizó todo esto, pero no estaba ahí detrás del PT, el Partido de los Trabajadores, ni el Movimiento Democrático Brasileño, ni los partidos de toda la vida de Brasil. Era gente genuinamente preocupada por lo que estaba ocurriendo, que organizaron estas marchas, que además terminaron siendo, bueno, registradas en todos los medios del mundo. Salían 2 millones de personas a las calles de Sao Paulo. Mire lo mismo también que está ocurriendo en Perú. Cuando sale esa gente a marchar en Perú, usted ve también cosas multitudinarias, todo el mundo marchando en contra de la corrupción, y de Toledo, y de García, y de Kuczynski, y de Pedro y Pablo. Pero no son políticos tratando de hacer plataformas electorales detrás de todo eso, como dijo también Aurelio una vez más, pues sí, es el lanzamiento de la campaña uribista, es el 1 de abril.
Esa es una gran diferencia, y esa es la paradoja política, y es que la marcha no tiene una convocatoria ciudadana, sino la marca de un partido político. 7:23 de la mañana, la encuesta queda abierta, lo invito a que participe usted en los debates de Blue Radio, 7:23 en Mañanas Blue.